quede como un príncipe, usted que es un chancho. Nuestra habitual sección dedicada a los gestos mundanos, a la urbanidad, en fin, al comportamiento social. Y tenemos aquí cómo comportarse en el restaurante. Uh-huh. Nos han llamado muchas personas que han invitado a restaurante a su novia, por ejemplo, y no saben de qué manera conducirse. Bien, atención. Según la clase de comida que usted quiera ofrecer, elegirá con anticipación el restaurante y hará la reservación por teléfono. Uh-huh. Ajá. Bien. Bueno, eso no presenta muchas dificultades.
Hasta ahí, ¿cierto? Vamos bien, hasta ahí me animo.
Que llama por teléfono y te dice, mire, ayer me voy a ir con mi novia.
Ajá, o ¿qué
con, con la señorita que todavía no es mi novia, pero la verdad que, bueno, a mí me gusta. El otro día, sin ir más lejos, bueno, me atreví a manosearla un poco para ver si respondía, y justamente para, como acercamiento, necesitaría invitarla a comer, así que necesito una mesa para dos personas, ¿no?
Mm, bueno, como
la chica, bueno, no sé si le tengo que explicar.
No, ya está, basta con que es para dos personas.
Ya, pero usted cómo sabe quién soy yo. Yo soy un muchacho bajito, uh-huh. Voy a ir de saco negro.
No.
Con camisa violeta, abierta, con el cuello que me sale bien para el costado. Un muchacho ancho, más bien yo.
Ajá.
Muchacho ancho, el traje es negro con un poco a rayas.
Pero, perdón, ¿para qué me da?
Cruzado.
Un traje para que lo reconozco.
Sí, para que lo reconozco. Un cogote grueso. Y esta chica es una chica, un poco robusta, ¿no? Un poco robusta, pero enseguida la va a reconocer.
¿Por qué?
Porque va conmigo.
No, usted me tiene que dejar solamente su nombre.
¿Y el nombre de esta chica?
No, el suyo.
Vichy se llama.
¿Cómo se va a llamar Vichy?
Sí, la Vicha le dicen.
No, pero
que le digan la Vicha o Vichy.
Pero cuando usted venga, va a decir, bueno, yo tengo reservación hecha a nombre de Vichy.
De Vichy, efectivamente.
Bueno, está bien, yo se lo dejo a nombre de Vichy.
Sí, sí.
Lo que sí le voy a pedir, por favor.
De Vichy come.
Ajá. ¿Usted tiene tarjeta?
¿De esta chica?
No, tarjeta de crédito suya.
¿Crédito? No, ¿cómo tarjeta? No, la verdad que no.
¿Para qué quiere la tarjeta? Si todavía no gastó.
Claro, todavía no gasté.
Bueno, porque como muchas personas reservan, después nosotros no ocupamos la mesa y no viene, tomamos un número de tarjeta. En caso de no venir, sí, recargamos esa tarjeta, un costo mínimo por la mesa que hemos perdido.
Sí, seguro. Sí, te lo voy a pagar y todo.
Claro, usted me da el código de...
El código, sí. Código, anota.
Sí.
A34. Agua.
¿Usted, el señor, prefiere el sector fumador o no fumador?
¿Pero qué es eso? ¿Un restaurante o un fumadero de opio?
No, un restaurante, pero ahora es...
Si va a fumar, va a fumar, según, señor.
No, según no, pues si usted va a fumar y yo lo ubico en el sector no fumador, no puede quedar.
A mí me gusta fumar delante de las mujeres, porque me gusta decirles cosas mientras echo humo por la nariz.
¿Por qué?
Porque mirá cómo saca humo por la nariz. Si es capaz de eso, andás a ver de qué otra cosa no será capaz.
Ajá.
Porque yo leí en una revista que a las mujeres les gusta que el hombre saque humo por la nariz.
¿Sí?
Sí, pero no importa, señor. Todas esas cosas pregunta usted,
¿no?
Bueno, entonces dice, bueno, usted ya llegó al restaurante. No, la lectura del menú. Usted deberá llegar unos 10 minutos antes de la hora señalada a sus invitados, si es que va con unos cuantos, ¿no? No tome nada antes de recibirlos. Uh-huh. ¿Y qué hago? Estoy a pico seco ahí, los 10 minutos. Ni siquiera un jugo de fruta. Ah, llévese el jugo de fruta. Si llega al mismo tiempo que ellos, pase por delante. ¿Por delante de dónde?
De ellos.
Para que el maestre o el capitán de meseros le indique la mesa. Luego ceda el paso a las damas para que tomen asiento. Solicite la carta. Por favor,
¿sí?
Deme las cartas, que mientras viene el mozo vamos jugando un chinchón, ¿no? Los comensales podrán consultarla y tratarán de elegir pronto, sin dar la impresión de ver el precio de cada platillo.
Ajá. ¿Cómo dar la impresión?
No, sin mirar de derecha a izquierda la carta, no de izquierda a derecha.
Lo primero que mira.
Sin embargo, es preferible, dice acá, optar por los manjares más caros. No, no optar por los manjares más caros. Tráigame una servilleta y un recargo crema.
Sí. De crema. Un crema.
Bueno.
Un vaso de agua y escarbadiente.
El vino siempre es el anfitrión el que lo elige,
uh-huh.
Es el tipo que invita.
Sí.
Entrega tres botellas de Peñaflor.
¿Tres botellas
de Peñaflor.
Ajá. Está bien, blanco o tinto, o rosado.
Clarete,
bueno, rosado.
Rosadito.
Durante la comida, por mucha hambre que se tenga, no hay que lanzarse sobre el pan. Claro, y la mantequilla antes de que lleguen los entremeses.
¿No? ¿Y para qué está la mantequilla?
Claro, yo me corto todo el pan así una tira, una baguette pide. Claro, pide un almuerzo, trae una baguette y le doy manteca
y azúcar.
Y le doy un poquito de azúcar, por favor. Como te traen terrones, agarrás con el sifón,
la muele,
la molés sobre el mantel. Y le echas al pan con mantequilla y te lo mandas mientras llega, pues tarda una hora y cuarto más o menos tarda en cualquier restaurante.
Y a veces demora.
Hace las cosas. Cuanto más rumboso es el restaurante, sí, más se tarda.
Bueno, eso está bien.
¿Por qué está bien?
Porque quiere decir que la comida no está marcada. Que la comida la empiezan a hacer recién cuando se la pide. Cuando sale muy rápida, quiere decir que ya está medio cocinada.
Y bueno, ¿qué quieren? Por ejemplo, yo les pido, qué sé yo, ñoquis. El tipo empieza a amasar.
No,
empiezan a pelar las papas. Siempre está medio a hacer la comida.
No, pero cruda, quiero decir. Más bien, no va a haber un churrasco con la
boca. Ah, usted dice que por ahí ya el bife lo tienen hecho.
Y lo tienen
medio una recalentada y usted lo ve, el bife que...
medio a puchera.
Claro. Esto ya va tirando a puchero, se dice usted.
Sí.
Bueno, pero ¿por qué no se puede hacer un pan con manteca?
No, no dice que no se puede hacer, dice que no se arroje sobre el pan con manteca, es decir, no se desespere ahí, pues, agarre.
Pero si uno no se apure, no se desespera, los otros te manotean los mejores pedazos.
Te comen toda la manteca y te dejan el pan solo.
Claro.
No, quédese tranquilo, ¿cómo es así? Esto es nada más que para hacer una entradita,
para hacer base.
Bueno, dice...
Para hacer base, qué ordinario.
Vamos a hacer base, dice. Vamos a tomar algo.
Haga una señal discreta al metre si le falta algo. Le hace la señal del mate y venga. Bueno, dice... Trate siempre de mostrarse de buen humor e ingenioso.
Con la mina.
Con la mina, con el mozo, ¿con quién?
Que el mozo lo salude, se las hiciste ya.
Claro, buenos días, dice, buenos días.
Si no llueve.
Si no llueve. Y a la mina también.
¿Así?
Y qué sé yo, le hace rima.
No me diga.
Sí, no sé.
Sí, ¿me pasa la servilleta? Dice la
mina. Sí, agarrame la camiseta. ¡Ah! No. ¡Qué ocurrente que es usted, eh! Dice, la verdad que sí.
Ajá.
Pero dice, no se ría carcajada, sin embargo, a pesar de sus chistes, ¿eh?
Pues se le ve toda la comida.
Claro. Bueno, durante la comida no se permita fumar, no se permite fumar, ¿no? No se permita. Sin haber preguntado primero a los invitados si tienen algún inconveniente en ello. Primero le pregunta y después fuma.
Ajá.
En el momento de pagar la cuenta,
sí,
bueno, traen la cuenta, entérese de su monto rápidamente,
uh-huh,
coloque con discreción en el platito los billetes también doblados así de querusa,
uh-huh,
como quien da una coima, Este, ningún comentario debe acompañar esta pequeña formalidad, el orden de...
Cerradito,
claro,
¿qué rompimos?
¿Qué rompimos? Porque manga de chorro, todas esas cosas,
mirá.
Compro un giro de bife de cuadril con lo que me cobraron. Los invitados simularán no advertir, si hacen los sortarios.
Sí,
¿no?
Para no poner.
Añada una propina... del 10% o el 15%.
Bueno.
Cuando el restaurante tiene guardarropa, también una pequeña recompensa, $5,000.
Al que le encuentre el sobre
al
todo.
Al que le encuentre el sobre todo.
¿Por qué no entra a la cocina? Sí,
bueno,
cocinero,
pero
sobre todo este detalle, perdónenme, de ser discreto, porque no hace cosa usted, dice, sácalo bien.
A ver, 200, 300.
¿Pozo?
A ver, cobre acá, ¿qué se debe? No, no, deje, deje, que yo no voy a pagar. Y salgo un
papel.
A ver, ¿qué se debe? Bueno, viene el mozo y agarra un pedazo de papel mismo del mantel.
No, ¿a dónde la llevó a comer a la mina?
Un fideo de los 80. Pan, cubierto.
Tres peñaflor.
Tres peñaflor. Un fresco de batata. Un plan C dulce, 12-20.
Ajá,
sí lo llevó.
¿Dónde la llevó?
Pero comió bien la comida.
Digo, ayer, mozo, 6 con 10 mío. ¿Cómo 6 con 10 mío? 12 con 20.
Bueno, somos dos, 6 con 10 son mío.
¿Y los otros 6 con 10?
Y lo pone ahorita.
Señorita, amor. No me va a decir que usted le hace poner a la señorita la parte...
Sí. Se comió toda la manteca y el pan.
Yo
no dije nada, ¿eh? Pero comió más ella que yo en ese
Y el postre lo terminó.
Esto, yo la verdad, en ese sentido soy muy, pero muy liberal. Cuando alguien por ahí come más que yo,
sí.
Yo no le digo, pero escúcheme, que se morfó dos marrocos y yo uno.
Uh-huh.
No,
mitad y mitad.
Mitad y mitad no importa, si comiste un poco más que yo.
Sí.
Está bien, pero
soy un hombre generoso.
Prefiero que se la
perdón.
¿Y el pagadios? ¿Cómo se? Instrucciones para hacer un pagadios, ¿no?
A ver.
Bueno, pagadios consiste en salir rajando sin pagar.
Uh-huh.
Primero, asegurarse que entre la concurrencia no haya ninguna vieja. Porque es proverbial la falta de velocidad de las viejas,
sí,
y la facilidad con que los mozos las alcanzan.
Uh-huh.
En un pagadios hay que salir a la gran carrera. Que no puede haber ninguna persona de baja performance. Para, porque con esa persona se ensañarán los mozos.
Uh-huh.
O sea, no se considera un pagadios exitoso cuando lo casan a uno.
Ajá.
Por más que se
que
uno sea otro, que no sea usted mismo, por ejemplo. Así que eso en principio.
¿Qué conviene para esa técnica nefasta que usted está tratando de enseñarle a la gente? ¿Salen todos juntos corriendo al mismo tiempo?
Lo primero es situarse en una mesa que esté cerca de la puerta.
Uh-huh.
Cerca de la puerta para poder ganar la misma en el momento más oportuno.
Uh-huh.
En general conviene ir abandonando la mesa en forma disimulada, pero de a uno.
Sí.
Por ejemplo, uno va hasta la esquina pretextando que hay una dama que lo está esperando a ver si ha llegado.
Uh-huh.
Al rato otro va a ver por qué no viene el primero. Después otro va a ver por qué no vienen los otros dos.
Uh-huh.
Otro se cruza para ir por cigarrillos u golosinas.
Uh-huh.
Y el último, por ejemplo, puede ir al baño.
Sí.
Y después sale del baño y sin hacer escala en la mesa,
le pega,
sigue redondamente para la puerta.
Uh-huh.
O amaga que va a ir hacia la mesa y a último momento... En un salto felino, el último debe ser el más veloz y el más audaz, ¿no?
El que más riesgos corre.
Claro, y en un último salto gana la puerta y sale rajando. Hay que ponerse de acuerdo para que todos corran en distintas direcciones. Para, de ese modo, dificultar la persecución. Le hemos dicho que los mozos del Tortoni son los más rápidos del país para alcanzar a personas que intentan este procedimiento del pagario, ¿no? Los eligen no tanto por sus virtudes como mozos, sino por su velocidad. Más que en el gremio gastronómico, los van a buscar en el Centro de Educación Física número 1.
Atletas retirados.
Atletas que marquen menos de 12 los 100 metros. Hay que, en general, el mozo enseguida capta cuando hay un pagadero en ciernes. Primero los pedidos superfluos. Tráigame tres platos de ravioles para mí. Para usted solo, sí, para mí. Una botella de champán con manice. Tráigame la copa Don Felipe. ¿Cómo se llama el restaurante?
Don Ernesto. Sí.
Don Ernesto, la copa Don Ernesto.
Sí.
Esta solo tiene una arquitectura de
Sí, no, pero mire que es para tres o cuatro personas.
No importa, traiga la manera igual. Entonces comen como locos, desperdician, qué sé yo. Entonces el mozo dice, para mí que estos están tramando un pagario, máximo cuando elongan. Cada tanto se levantan de las sillas y hacen los movimientos de precalentamiento,
trotando
en el lugar. Bueno, evidentemente se están preparando para el pagadero.
Está calentando.
Sí. Ahora, ¿hasta dónde te persigue un mozo?
Sí, media cuadra.
Media cuadra, más no. Más ya, incluso...
No tiene jurisdicción, ¿no?
Claro, ya no tiene derecho a agarrarte. Nosotros tuvimos un pagadiós acá en Radio Continental, una vez que nos invitaron a almorzar, un almuerzo de negocio, siempre está todo el directorio de Radio Continental, los gerentes, vamos a ir conversando, planes para el próximo año, y nos dijeron en ese almuerzo que, bueno, que la radio iba a encarar durante el próximo año un plan de racionalización, que iba a ahorrar gastos, y justamente el gerente de finanzas nos dijo, bueno, justamente para comenzar con los ahorros ahora mismo, hemos resuelto hacer un pagadiós. Por eso no hemos invitado a los conductores más provectos o más lentos. Están todos muchachos muy rápidos. Así que a la voz de Aura, dijo el gerente de finanzas, cuando yo dispare, trajo un arma que te daba.
Ah, no dije.
Cuando yo disparé al aire, salimos todos rajando. Y así fue, salimos corriendo, y los mozos atrás. Casi lo agarran a Apo porque se cayó.
Sí, Alejandro se cayó.
Se cayó.
Sí.
A la media cuadra se cayó Apo. Pisó una baldosa más que yo y cayó. Ah, faltó poco para que lo agarraran. Se salvó con el hilo de una pata. Incluso el mozo lo agarró del cinturón.
Ajá.
Y se lo aflojó un poco el cinturón. Y
ya lo tenía medio flojo.
Y siguió corriendo como tres cuadras con los pantalones por las rodillas.
Venía
a los saltos, venía como en una carrera de embolsado, venía.
Como la fe.
Con el mozo atrás. Y no nos agarraron. Bueno, después nos juntamos. Bueno, ha sido un éxito, dice.
El comienzo de este plan.
El comienzo de este plan de racionalización, dijo el gerente de finanzas, ¿no?
Sí.
Un lindo pagadiós ese, sí. Lo agarraron a Marta, justamente.
Lo agarraron a Marta
porque él se hizo el que no venía con nosotros, no tenía que ver. Yo pago lo mío, dijo.
Después peor.
Y otro, voy a contar otro que fue verdadero.
A ver,
ahora que me lo nombra Magda,
cuénteme.
Un día teníamos un programa, nosotros hace mucho, a la mañana, que se llamaba Mañanita Nocturna, con Mario y con Ulanowski, éramos muy jóvenes entonces. Entonces, Castelo era productor de ese programa. creo que terminaba el ciclo, no sé qué hecho venturoso había sucedido, de modo tal que se nos ocurrió festejar. Lo malo era que el programa terminaba a las 9 de la mañana. Así que fuimos a tomar algo en un lugar, ahí en Figueroa Alcosta. Y Mario Marta pidió, no me acuerdo qué licor carísimo. Un licor muy caro que a él le gustaba y que, según declaró, era especial para aquella ocasión tan venturosa. Entonces, una no, y nada, esos tipos. Y pedimos la cuenta después de un rato largo, y después pedí algunas masitas, que son dos cosas muy caras porque era un lugar de Figueroa Alcorta, ahí muy...
Paquete.
Claro, dice, bueno, vamos a pagar, qué sé yo, $10,000. ¿Cuánto es $10,000? Dice el mozo. Juntamos, teníamos 30 pesos entre todos. Y Mario dijo, no hay problema, yo me voy a hacer cargo de esto. Y habló con el mozo, fue hasta la casa, ya está, eso ya está arreglado. Y salió. Dice, ¿qué le dijiste? Bueno, le dije que mañana íbamos a pasar a esta misma hora a pagar la cuenta. Y vamos a pasar de ningún modo. No volvemos nunca más. Sí, que hizo un pagadios a puro aplomo.
Sí, sí, con una elegancia.
Sí, increíble. Un hombre, pero hasta yo creí que el tipo iba a
la estaba que
era pensé que conocía a la gente. No, era la primera vez que iba a ese lugar. No sé qué habrá dicho en esa conversación. Tuve la menor idea.
No pasó más por la vereda.
No, creo que le dejó un documento que ni siquiera era de él.
Tenía domicilio en San Fernando.
Sí, sí, no, después estuvimos eludiendo ese lugar prolijamente. Sí,
durante mucho
durante
tiempo.
Algún tiempo, sí, sí. Uh-huh. Bueno. Pero, entonces, para el colegio, prepararse bien físicamente, ¿no es cierto? Bien, en cuanto a los modales en la mesa, está de más explicar una serie de cosas. Nunca hay que sentarse antes que las damas. La servilleta se extiende sobre las rodillas de la dama.
No
se la cuelgue del cuello a la dama.
Todavía no.
Bueno, y así. Beba.
Beba.
Beba a pequeños sorbos, no de un tirón, beba.
¿Cómo de un tirón?
Nunca vi a gente que beba de un tirón.
Sorbo, fondo blanco.
Bien. Atención, bostezos, estornudos, narices, atención con eso, ¿no? El bostezo no queda bien. No queda
en la mesa.
No, en la mesa ni en ninguna parte, pero especialmente en la mesa, ¿no? Uh-huh. Y más cuando uno está comiendo en medio de la masticación, en medio de la preparación del bolo alimenticio, el bostezo es una exhibición
poco deseable,
desagradable. Uh-huh. Pero peor es sonarse las narices. Si usted está resfriado, bueno, pero... no lo convierten en una operación espectacular. Ya que el pañuelo usted, el que siempre debe estar limpio, lleve hasta 5 o 6 pañuelos de repuesto.
Que tengo una tienda,
y suénese sencilla y honestamente.
Sencillito.
Claro. Sin disculparse, sin darse vuelta, sin meterse abajo de la mesa, pero tampoco sin hacer la llamada bocina.
Claro, el sonido. El
sonido como un trombón a vara. Y desde luego sin examinar, claro, con todo escrúpulo, el excipiente.
Lo dobla prolijito después.
Lo mejor es ir a, en el caso de que sonarse las narices, desde luego, pero también en el caso de un estornudo, que es tan inesperado.
Claro,
¿no?
Claro, hay que saber atajarlo a tiempo.
Claro, ¿hay alguna técnica hindú para retener un estornudo cuando este se hace impostergable, no?
No debe haber.
Para mí, sí, los hindúes, yo nunca vi un hindú estornudar.
¿Ah, no? ¿Vio muchos hindúes?
No, ninguno.
No, usted sabe qué tiene que hacer, y tiene que hacerse cosquillas con la lengua en el paladar superior.
¿Cómo que cosquillas? No me da cosquillas si me hago yo.
Bueno, pásese la lengua por el paladar superior, ese cosquilleo, retiene el estornudo.
Y no sé, el asunto es que cuando viene de todos modos...
Retenerlo a veces es peor.
Retenerlo
tiene que salir por algún lado.
Le ha reventado la calavera, Que le estalló la caja craneana. Bueno, la conmoción cerebral por recibir un estornudo, imagínense.
No podría guardárselo.
Una de 20 o 30 atmósferas.
¿Usted sabe por qué se produce el estornudo?
Ay, no. Atención,
no me asuste,
atención,
doctor,
atención.
No
me conteste ahora. Auspicia ese momento. Insecticidas gay.
Pimentón. Bueno. Le comento, el estornudo es un mecanismo de defensa del organismo.
Sí, señor. Yo le estaba diciendo el otro día, no me acuerdo a quién.
Sí, pero...
Le estaba diciendo eso mismo que dice usted, u otra cosa.
Lo que ocurre es que está tratando de introducirse
eso
en sus vías respiratorias.
Sí, eso era lo que le estaba diciendo.
Algún elemento extranjero al cuerpo.
Sí, era un japonés, creo. Que le estaba diciendo, a mí todavía no nació el que me... Sí. Eso lo estaba diciendo.
Entonces por ahí, por eso cuando hay mucho polvo en el ambiente,
uno ve a cada ambiente y dice, no, acá mejor que me vaya. Porque estos japoneses al final,
¿viste cómo son?
¿Sabes cómo termina? Es un ambiente que...
Bueno, el tema es que entonces cuando usted respira algún polvillo o algo entra en las vías respiratorias y el organismo tiende a expulsarlo para defenderse.
Claro,
entonces ahí estornuda justamente para expulsar al cuerpo aquello que le puede hacer mal. Por eso no hay que retener el estornudo.
Claro.
Porque
yo no lo sabía.
Yo tampoco. Gracias a Dios me ha enseñado algo nuevo el doctor.
Sí, realmente ahora yo voy a ser otra persona.
Y si yo tapo la nariz para que no egrese, ¿sale por la oreja, por los ojos, por algún lado?
Por algún lado tiene que salir.
Sí.
Sí.
Y si, no, hace como una especie de implosión adentro. ¿Le puede hacer mal?
Claro, es lo que le acabo de decir. La erupción de tejido, de vísceras.
Onda explosiva.
Un ojo, como conté una vez acá, que al señor que estornudó se le salió un ojo.
Pobre hombre.
¿Un ojo? Le salió un ojo, claro, porque cerró todos los orificios del cuerpo. ¿Cómo? Salió un ojo. Como un tapón de sidra. Sí. Y le pegó con el ojo justamente a una botella de sidra que había ahí.
Ajá.
Contrariamente a lo que suele ocurrir, que los tapones de sidra pegan en el ojo.
Sí.
Y siempre me lo dijo el de Santa Lucía.
¿En qué puntería?
Bueno, en este caso fue el ojo el que le pegó al tapón de sidra.
Ajá.
Sí.
Uh-huh.
Igual se le amorató, ¿no?
Sí, claro. Pobre tipo, que se lo quería buscar el ojo.
Sí, pobre tipo, pero... bien.
Bueno.
¿Qué otra manifestación de ese... bostezo? Mm. ¿Qué otra cosa repugnante hay? Bueno, no me conteste ahora. pero... hay que salir corriendo, como ya explicamos aquí. Aquí, ¿no?
Mira, ¿eh? Sí, eso concepto.
Sí. hay que salir corriendo cuando uno está a punto de estornudar.
No, ¿cómo va a seguir corriendo?
¿A qué usted no estornudó nunca por televisión?
No.
Por radio sí.
A Badía le pasó una.
A Badía, a lo mejor, Badía.
¿Sí?
¿Qué más se siguió después?
Le levantaron el programa.
Sí. Porque estornudó.
Y más
estornudó. Estornudó, dijo. Hola, ¿qué tal? Muy contento. Sí. Claro, se quedó blanco como papel. Disculpen ustedes, quiero agradecer a todos los que me han acompañado en este ciclo que termina en este mismo momento y se retiró durante un año, no habló porque él consideraba que era una falta imperdonable. Después lo fuimos a buscar todo,
no lo podía convencer.
No hablo más, no voy a hablar nunca más.
Los columnistas del programa fue Silvina Echeverría, Pepe Lialleva,
Juan Alberto, te decía. Juan Alberto, medios se olvidaban cómo se llamaba.
Claro.
¿Viste cómo son los medios? Vos desapareciste un día y ya
nadie
se acuerda. Al día siguiente ya no fueron a buscarlo. Ajá. Y llamó a varios y dice, sí, ¿por qué no me vienen a buscar? Pues ya no sé de qué me hablo. ¿Quién es? No sé, un tal Juan Roberto.
Se sirvió a remuerto repuesto.
Al Beto.
Pero... bueno, no, pero es raro lo que hay en estornudo por televisión. Yo que la señora Mirta Legrand dice que hay una concentración en el artista que hace que no estornude.
Claro.
que cuando uno estornuda dice que está demasiado relajado, poco comprometido con lo que está haciendo. Comento más.
Sí, tiene razón.
Dice que en televisión la atención a
simple. Hay tanta gente que dice cosas que únicamente se dicen en la vida cotidiana, en los aspectos más vulgares de la vida cotidiana. ¿No? Uh-huh. Es porque no están concentrados. Hay que concentrarse.
Usted se concentra.
Y si yo antes de ir al restaurante, me concentro muchísimo.
Uh-huh.
Y nada más.
Bueno,
le traigo una invitación para la próxima reunión de Radio Continental,
ajá,
próximo almuerzo de negocios,
¿dónde es?
Es para norte.
Sí, Fernando Cerro, ¿no?
Está
muy tarde, dígame la dirección.
Estación San Miguel.
Estación San Miguel.
Estación San Miguel, sí.
¿De ahí a dónde camino?
En el andén, en el andén.
¿Qué pusieron? Nos encontramos todos en el andén, Rolón. Ah, está, ¿y dónde vamos a ir a comer algo?
Pancho's Bicho, se llama. Y ahí, de parado, vamos a comer panchos.
¿En el andén?
En el andén. Toda la plana mayor de Radio Continental. Y vamos a hacer la presentación de la programación del año que viene.
Un pancho party.
Sí, sí.
Ajá.
Compramos un pancho.
Bueno, original.
El gerente general saca del bolsillo un papel donde está la programación. Voy a presentar ante ustedes la programación. La notada, la hora, qué sé yo. Salud, señores. Con
de plástico, ¿eh?
Una botella de naranjín. Estamos todos.
Neviolo por ahí.
Listo, ya está.
Ya está. Pagamos.
Y cada cual paga lo suyo.
O no. Cuando viene el tren, por ahí.
Eso es lo que está. El paga a Dios en la aceptación es mucho más fácil. Usted empieza a sacar el billete cuando viene el tren. Tome, y hace que busque,
porque no encuentran.
Cuando el tren arranca, sale corriendo,
y le hace burla al tipo por la ventana. Pague y vámonos. ¿Cuánto es un pancho?
Ahora, cuando hay mucho amontonamiento en el tren, es el peor, de la peor educación, subir con un pancho todo lleno de mostaza.
Correando, por ponerle mancha de mostaza.
Un día lo perdí el pancho.
¿Cómo lo perdí?
Y había un amontonamiento, lo tenía en la mano, qué sé yo. Cuando lo voy a comer tenía el pan solo.
Y habían hecho
las salchichas.
Y empecé a buscarlo.
Y
qué sé yo. ¿Dónde estará?
Sí.
Y no lo encontré.
Sí.
Por ahí me pareció que sí, pero no.
Pero no.
Disculpe.